Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
La minería a cielo abierto hace estragos en América Latina. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la historiadora argentina Patricia Agosto, integrante de la Asociación Civil BEPE de Catamarca, profundizaremos en las consecuencias planetarias de los sistemas extractivistas.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Se multiplican los conflictos en América Latina y las movilizaciones sociales ante el avance de la megaminería y sus impactos ambientales.
Este 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto en un escenario de lucha social para concientizar sobre la delicada situación actual.
La entrevistada.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la historiadora argentina Patricia Agosto, integrante de la Asociación Civil BEPE, Bienaventurados los Pobres, de Catamarca. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, buenos días, agradecemos esta comunicación y la vemos como una posibilidad de repensar, ¿no?, este día de lucha contra la minería a cielo abierto desde la coyuntura actual.
Que así sea, Patricia, es un gusto recibirte. América Latina comenzó a dar señales de revisar la minería a cielo abierto y dar relevancia al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, hay proyectos que se mantienen con fuerza en nuestro continente. En ese sentido, ¿cómo ves el avance de las empresas transnacionales de extracción minera en América Latina?
En relación al avance de la megaminería y el tema de revisar, digamos, o dar relevancia al cuidado del medio ambiente, consideramos que es más enunciativo que práctico. Es decir, es políticamente correcto hablar de que hay que defender el planeta, los territorios, el medio ambiente, pero no es lo que en concreto se pone en práctica. Por eso el avance de estos de estas empresas transnacionales mineras que en nuestros territorios. A mí me parece que ese avance transnacional minero hay que mirarlo desde dos perspectivas que son diferentes. Es decir, una cosa es hablar de ese avance desde las empresas y de los estados que nosotros consideramos que plantean en relación al extractivismo en general y el extractivismo minero en particular una alianza estratégica. Y la otra visión es desde las comunidades, esas comunidades que habitan los territorios que se convierten en zonas de sacrificio ante el avance de la megaminería a cielo abierto. Entonces yo creo que son dos ópticas diferentes. Por supuesto, desde nuestro lugar de militancia y de trabajo observamos estas consecuencias negativas y destructivas en las comunidades que habitan esos territorios, pero también está la otra mirada, digo, porque eso es un discurso político y mediático muy fuerte en relación a los avances, digamos, de estas empresas transnacionales. Es un sector totalmente transnacionalizado, eso, digamos, lo sabemos, y bueno, y hay que tener en cuenta también qué pasa con esos minerales, a dónde van, para qué se extraen, porque nos parece que así a grandes rasgos en el extractivismo minero, como en cualquier otro eje del extractivismo, hay que pensar para qué y para quién. Los bienes que se exportan, en este caso los minerales, porque lo que queda en los territorios de los cuales se extraen, que es destrucción básicamente, y los minerales van a sostener un desarrollo, entre comillas, que no es nuestro, que no es de los territorios. Eso nos parece muy importante de remarcar.
La experiencia mundial sobre los efectos de la minería a cielo abierto abarca el daño que se realiza en la superficie, en las aguas subterráneas y superficiales, el aire que se contamina con los combustibles tóxicos. Comparto con ustedes un dato que lo dice todo. Para extraer un gramo de oro se necesita volar hasta 15 toneladas de montaña. Repito, para extraer un gramo de oro se necesita volar hasta 15 toneladas de montaña. Patricia, ¿cómo llegamos a este nivel de destrucción y desproporción?
Llegamos a este nivel de destrucción porque la lógica de este capitalismo extractivista es colonial. Es decir, es histórico desde la conquista y la minería tuvo un rol clave en todo el proceso de la conquista y la colonización española, digamos, ¿no? Pensemos en Potosí, Ouro Preto, Zacatecas, es decir, hay un montón de ejemplos de una apropiación de bienes comunes, decimos ahora, para sostener un desarrollo, digamos, o una industrialización que no es nuestra. Entonces digo que hay que mirar el avance de los extractivismos y el minero entre ellos, así con una mirada colonial. Es un proceso de neocolonización, decimos, porque nuevamente nuestro continente está visto como proveedor de materias primas y de bienes comunes, diríamos ahora, o recursos naturales, dicen ellos, en función de necesidades que no son nuestras, sino que son necesidades de esas economías centrales, diríamos ahora, o países centrales, o en desarrollados en otro momento. Entonces digo, bueno, hay que tener en cuenta esto, y hay que tener en cuenta que el avance en relación a los extractivismos nunca midió el nivel de, realmente, ¿no? Realmente y conscientemente el nivel de destrucción que implica el avance de estos proyectos. Yo creo que por eso llegamos a esta instancia, por eso llegamos a un momento de colapso concreto en relación a esta crisis multidimensional que enfrentamos, donde el tema ambiental, donde la naturaleza nos está advirtiendo, ya basta, ¿no? Yo creo que no, el afán de acumulación incesante que tiene que ver con esta lógica capitalista no ha medido claramente, y no se lo ha propuesto porque el objetivo es precisamente ese, medir lo que se estaba destruyendo, lo que se viene destruyendo. Claro, hoy tenemos un planeta destruido, que en 200 años ha destruido el capitalismo, y entonces ahora sí hay un montón de preguntas que hacerse o medidas que se podrían tomar, todos planteos muy teóricos y no muy prácticos, porque, digo, no hemos aprendido mucho, y el capitalismo sigue, digamos, con esta idea de seguir buscando alternativas para seguir acumulando, y ahí no se ve el planeta, no se ve la naturaleza, la madre tierra, la pachamama o como la queramos llamar. Y llegamos hasta acá, yo creo, por la obsesión muy loca de acumular constantemente a costa de todo, sin tener en cuenta que tenemos un solo planeta y que en 200 años el capitalismo lo destruyó.
Patricia, la región provee en promedio alrededor de un tercio de todos los minerales que se consumen en el mundo, a pesar de ser la zona que menos los utiliza. La minería a cielo abierto no aporta riqueza a la región donde se desarrolla, ni permite crecer a las poblaciones aledañas. A esto se suman los daños ambientales que recién mencionábamos. ¿Por qué se insiste en un modelo que genera tanto daño? ¿No hay otra manera?
La minería a cielo abierto no solo no aporta riqueza, digamos, a la región por la proporción muy, muy ínfima de regalías que pagan las empresas, tampoco trae desarrollo, claramente, en las regiones donde se implementa, pero yo diría que más bien destruye, ¿no? No es solo que no genera desarrollo o no genera un mejoramiento, digamos, en la situación de las poblaciones que allí viven. En realidad destruye todas las formas de vida. En especial porque, bueno, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero en especial estas enormes empresas, digamos, y estos enormes emprendimientos megamineros consumen millones de litros de agua. Y esto necesariamente afecta a las comunidades que viven ahí, que utilizan el agua para subsistir. Muchas de esas comunidades son campesinas indígenas, tienen producciones agrícolas, producciones relacionadas con la tierra, digamos, con los cultivos y con las semillas, y necesariamente necesitan el agua, y el agua está siendo apropiada en proporciones exorbitantes por estas empresas. Yo diría que se insiste con este modelo porque se instala un discurso sumamente engañoso, porque hay un enorme negocio detrás de esto y porque nuestros gobiernos, digamos, a nivel nacional o a nivel provincial, estadual o lo que sea, también creen salvarse o salvar las situaciones económicas a nivel nacional o a nivel provincial a partir de estos megaproyectos. O sea, la salvación para las crisis eternas de nuestras economías latinoamericanas es insertarse en el mercado mundial a través de la exportación de estos bienes comunes, entre los cuales los minerales tienen un rol central. Esa es la creencia, y se sigue insistiendo con eso porque ahí es donde se sostiene, digamos, todo el modelo, en este discurso y en esto que, donde no hay diferencias ni entre el Estado ni las empresas en relación a que esa es la salvación de las eternas crisis económicas que tenemos. En realidad, nosotras creemos que no hay otra manera. Hoy la minería implica necesariamente minería a cielo abierto. Ya no hay posibilidades de la vieja minería de socavón, porque los minerales están agotados en ese formato, digamos, de socavón. Razón por la cual no hay otra manera de hacer minería que no sea a cielo abierto. Es decir, bueno, explotando las montañas y toda esta cuestión técnica, lixiviación, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que no creemos que haya una minería sustentable, porque la artesanal es muy limitada, digamos, la que sostiene esa metodología tradicional, y la única posible, digamos, es esta. Es la minería a cielo abierto. Y lo que realmente ocurre es esto que decíamos: destrucción de los ecosistemas, destrucción de los modos de vida tradicionales, un consumo exorbitante de agua que impide que las comunidades puedan producir para alimentarse o para intercambiar, y todo esto, digamos, lleva a también una transnacionalización de nuestras economías. Porque estos avances del extractivismo minero y otros están en manos de empresas transnacionales y no tienen una lógica, no podemos pretender que tengan una lógica de protección de los territorios, de defensa de la vida, etcétera, porque no es su lógica, no es su razón de ser. Entonces, creemos que no hay otra manera de hacer minería, a menos en algunas regiones de nuestra América, donde todavía hay minería, pequeña minería artesanal, pero es muy acotado. Esta minería, la minería que se puede llevar adelante hoy es esta, la de la minería se lo ha abierto, y las consecuencias están a la vista, digamos, ¿no? Los países donde, o las regiones donde la megaminería tiene muchísimos años de existencia, la megaminería a cielo abierto incluido, no ha generado ninguna superación de la pobreza, al contrario, ha destruido los modos de vida tradicionales y ha aumentado los niveles de pobreza en forma considerable.
¿Y qué importancia cobra en la posibilidad de cambiar esta situación la resistencia de las poblaciones locales en defensa de los recursos naturales y las condiciones de vida?
La resistencia de las poblaciones locales, digamos, en la defensa de los bienes comunes y de esos modos de vida tradicionales de los que hablamos, me parece que es clave. Yo creo que en cada territorio donde es posible, hay como un avance en ese sentido de defender esos modos de vida tradicionales. Creo que la importancia es clave. Ahí está la posibilidad de la reproducción de la vida, de poder seguir viviendo en este planeta sin que se llegue a una instancia de destrucción absoluta. Es clave, yo creo que es clave la voz de denuncia, la voz de protesta frente al avance del extractivismo minero y de otros, y es clave también ver que ahí están las alternativas, ¿no? Que si queremos construir otra cosa, la otra cosa no va a venir del propio capitalismo, porque es el propio capitalismo el que destruyó el planeta. Entonces la solución no va a venir de ahí. La solución viene, o la posibilidad de construir otra cosa, viene de las resistencias de esas comunidades, poblaciones locales que que están defendiendo el territorio, defendiendo sus modos de vida frente a los avances de este capitalismo extractivista. Y ahí está, o sea, es ahí donde hay que mirar. Y quisiera decir también, no solo las comunidades indígenas, campesinas, que están en esos territorios históricamente construyendo modos de vida, sino también las mujeres. Las mujeres que vienen construyendo históricamente también y transmitiendo de generación en generación un montón de conocimientos relacionados con el aprovechamiento del agua, el cuidado de la tierra, los cultivos, las semillas nativas y criollas, etcétera, que también ahí hay un montón de saberes y prácticas que es necesario, digamos, recuperar, recrear, para pensar en esto, en salvar la vida en el planeta y en que sea posible la reproducción de la vida. Las feministas, economistas feministas hablan de poner la vida en el centro. Yo creo que, y en esta disyuntiva entre capital-vida, creo que poner la vida en el centro es eso, es reproducir lo que estas comunidades vienen construyendo histórica y ancestralmente, y dentro de esas comunidades también todos los saberes y las prácticas concretas de defensa de la vida y de la naturaleza que están en manos de las mujeres.
Patricia, mencionabas casi al comienzo de la entrevista la Pachamama. Profundizaste además en la cosmovisión, el vínculo de respeto y de armonía de los pueblos originarios. ¿Considerás que el debate entre pachamamismo, extractivismo y desarrollo sigue vigente?
Ese debate entre pachamamismo, extractivismo y desarrollo sigue muy vigente. Eso consideramos, o sea, con otros nombres, no necesariamente así, pero sí hay una necesidad de profundizar, digamos, ese debate. Porque si el extractivismo, desde el discurso oficial, desde el discurso empresarial y político, digamos, se asocia con el desarrollo, lo que las comunidades se están preguntando, en especial las comunidades que están en estas zonas de sacrificio donde avanza la minería, lo que se están preguntando es de qué desarrollo hablan, ¿no? Porque la realidad es que para nosotros es destrucción, no desarrollo. Entonces hay que debatir ese concepto. Desarrollo es igual para el, digamos, para la generalidad del capitalismo, extractivista. Desarrollo es igual a crecimiento económico. Y entonces las comunidades ahí dicen, no, o sea, crecimiento económico será a nivel de macro, digamos, en las cifras generales a nivel del Estado, pero no para nosotros, para nosotras que estamos en los territorios en los cuales ni siquiera podemos seguir viviendo. Y el tema del pachamamismo tiene que ver un poco con, a veces esta palabra no gusta mucho, pero en realidad tiene que ver con estas enseñanzas de los pueblos indígenas, ¿no? Esto de, somos parte de la Pachamama, somos parte, no es solo que convivimos, somos parte de la naturaleza, razón por la cual no podemos destruirla, porque destruirla implica destruirnos, destruir las comunidades que conviven, digamos, con la naturaleza. Y las que no conviven también, porque es necesario esa relación de respeto y armonía, porque ahí está la posibilidad de la reproducción de la vida, y no en la supervivencia de la naturaleza, que nos enseña un montón de cosas, está esa posibilidad de seguir reproduciendo la vida, ¿no? Esto creo que es como medio claro, clave. Creo que ese debate sigue sumamente vigente, porque está vigente el enorme conflicto entre la reproducción de la vida o el capitalismo destruyendo esa vida, digamos. Ese debate está sumamente vigente y creo que, más allá de que eso se escribió hace muchos años, creo que está claro. Hay que pensar si el extractivismo es desarrollo, de qué desarrollo hablamos, cuál es el vínculo nuestro con la naturaleza y si el extractivismo destruye la naturaleza, ¿nos desarrolla? La realidad es, la respuesta a esta pregunta es no, claramente desde las comunidades territoriales que históricamente construyen esos modos de vida, ¿no? Tradicionales y heredados, digamos, de antaño.
Este sábado 22 de julio se celebra el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. ¿Podemos desandar camino y recuperar el daño causado? ¿O hay, Patricia, cosas en las que ya no se puede dar marcha atrás?
Bueno, respecto al Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, está difícil pensar en desandar. Hay que desandar el camino, claramente. Está difícil pensar en si se puede recuperar el daño que se causó durante décadas y décadas de extracción minera a cielo abierto. Creo que hay cosas en las que no hay marcha atrás, pero lo que sí creo que es absolutamente necesario, y en un proceso transicional seguramente, es decir basta. Es decir, hay que desandar el camino en ese sentido. No sé si para recuperar los daños, que muy posiblemente sea difícil en algunos casos, sino para no seguir profundizando y causando aún más daños sobre los daños ya causados. Entonces, en ese sentido, el desandar yo lo veo más en ese sentido, en el sentido de decir, hasta acá llegamos. Necesariamente la naturaleza nos está advirtiendo a través de todos los fenómenos naturales, entre comillas, que están ocurriendo a nivel mundial, que ya no hay posibilidad de seguir estrujándola, de seguir explotándola, de seguir considerándola un recurso, una parte de nuestra vida. Entonces, lo que creo es que eso, la clave es hasta acá. Transicionalmente, no va a ser de un día para el otro, ya lo sabemos. Hace décadas que se está hablando de esto igual, ¿no? El tema es que no, para que esto ocurra, tiene que haber una decisión política a nivel global, digamos, de las economías centrales que no lo van a decidir, porque eso implica bajar el nivel de la acumulación de capital. Entonces, esto está difícil. Pero creo que esta es la clave. No sé si vamos a recuperar el daño causado, pero sí hay que desandar en el sentido de frenar el avance, ¿no? Frenar. Es un capitalismo extractivista, colonial, patriarcal, que está siendo cuestionado a nivel global, digamos, por un montón de organizaciones, comunidades, etcétera, y las luchas se profundizan porque realmente hay mucha conciencia en un montón de sectores de la necesidad de esto, de desandar y de decir basta.
¿Y qué deberían hacer los gobiernos de América Latina para mejorar las condiciones sociales y ambientales en la región?
A mí lo que me parece en relación a los gobiernos de América Latina es que está difícil que puedan hacer algo mientras tejan esta alianza estratégica de la que hablamos con las empresas. Lo que deberían hacer, digamos, que no lo van a hacer, por lo menos la mayor parte de los gobiernos, lo que deberían hacer es generar espacios de debate y propuestas e intercambios para ver cuáles son las alternativas que tienen cada uno de los países frente al avance del extractivismo, de todas las formas del extractivismo, porque hablamos del minero, pero también de los agronegocios, pero también de las hidroeléctricas, digo, hay un montón de ejes que tiene el extractivismo. Lo que deberían hacer es eso, es parar y es dejar de optar por esa vía, entre comillas, de desarrollo económico, entre comillas, que representa el extractivismo. El tema es que lo hagan. Creo que para que hagan eso, por lo menos la mayor parte de los gobiernos de América Latina, tienen que romper esa alianza estratégica que tienen con las empresas. Hay muchísimo dinero puesto en juego ahí y nada, y uno escucha a nuestros gobiernos, la mayor parte de nuestros gobiernos, y los discursos son que el extractivismo minero o cualquier otro nos va a salvar. Y esto es lo que hay que quebrar, para lo cual se necesita una decisión política que claramente no vemos a nivel de la mayor parte de los países de América Latina. Lo que deberían hacer es eso, digamos, es generar, escuchar a las comunidades que viven en los territorios y que han convivido con la naturaleza, respetándola y en forma armónica por considerarse parte de ella. Escuchar, porque ahí hay un montón de saberes y de prácticas que pueden salvar la vida en el planeta. Y generar espacios de debate para pensar alternativas a este desarrollo, entre comillas, que nos imponen tanto a las empresas como a los gobiernos. No lo vemos muy factible, por lo menos en la mayor parte de los países de América Latina, porque no vemos que haya ahí realmente ganas o propuestas de debates políticos que impliquen esto, poner en duda que el capitalismo es el camino.
Patricia Agosto, integrante de la Asociación Civil BP de Catamarca, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes por este intercambio. Y bueno, solo decirles que los pueblos no se equivocan. No se equivocan cuando resisten al extractivismo, cuando ven más allá de lo evidente, cuando desmitifican los discursos y las prácticas y pueden ver más allá de lo que nos quieren vender. Digo, nos está pasando ahora en Jujuy, acá en la Argentina, y hay un montón de pueblos que están resistiendo porque los pueblos saben que este extractivismo es lo mismo que la muerte para esas comunidades que viven de la tierra, que viven en ese contacto concreto y muy fluido con la naturaleza, y que estos proyectos lo único que traen es muerte, destrucción de formas de vida tradicionales, y no queda ningún beneficio, ni generan el empleo que dicen que van a generar, ni generan el bienestar y el crecimiento económico que dicen que van a traer. En esas zonas son zonas de sacrificio, son consideradas zonas de sacrificio, y eso lo saben las comunidades, y por eso decimos nada más que esto. No es casual que haya un día internacional contra la minería a cielo abierto, y tiene que ver con las consecuencias que ha dejado después de décadas este tipo de minería en cada uno de nuestros territorios, especialmente en América Latina, pero también en otras partes del mundo. Los pueblos lo saben, por eso los pueblos resisten, y por eso nos enseñan que hay que volver a mirar al pasado para construir el futuro, es decir, que hay que recuperar, recrear estas formas de vida que tienen, digamos, muchísimos años de estar, de tener prácticas de ese estilo, y bueno, y ahí está la posibilidad de la reproducción de la vida, no en el avance del extractivismo y no en el avance de la minería a cielo abierto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.